Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Señor, te rogamos que a través de tu espíritu, por tu buena voluntad, en tu gracia y en tu bondad, Señor, nos transformes a través de tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones estén listos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Se cuenta que hace un tiempo el pastor Sangster, que fue un pastor metodista, estaba entrevistando a candidatos al pastorado. Cuando de repente entró un joven, él lo describe como peculiar. Y este joven entra y se presenta ante el comité de pastores que están ahí y cuando llega su momento de hablar, él dice que siente la necesidad de decirles que él es bastante tímido. Que su personalidad no era el tipo de personalidad que prendería fuego al Támesis. Que esta era una frase que se usaba para hablar de gente que se levantaba en popularidad por cómo predicaba. Y él dice, mi personalidad no es así. Yo nunca le prendería fuego al Támesis. Y entonces el doctor Sangster le contesta, mi querido hermano, no me interesa saber si podrías prender fuego al Támesis. Lo que quiero saber es esto. Si te tomara por el cuello ahora y te arrojara al Támesis, ¿burbujearía? Es decir, lo que el doctor Sangster está buscando aquí es aquello que vemos en Pablo en esta porción. Pasión, celo. No me interesa si puedes revolucionar la ciudad. Lo que yo quiero saber es si tú estás apasionado. En esta porción, Pablo termina de hablar de él mismo. No sé si notaste que a partir del capítulo 1, versículo 24, Pablo comienza a hablar en primera persona, habla de él, de su ministerio. Y aquí él cierra a hablar de él. Y es una frase, es una porción importante. Porque terminando esto, Pablo va a empezar a abordar ahora sí el tema de la carta. Sin embargo, se toma el tiempo para describir quién es él. Pero más que describir quién es él, nos abre su corazón. Pablo nos deja ver qué es lo que está pasando dentro de él. Y al abrirnos su corazón, nos muestra la forma que nuestro corazón debería de tener. Al mostrarnos quién es él, nos muestra también hacia dónde tú y yo deberíamos de estar dirigidos. Y entonces me gustaría que notáramos tres cosas que existen en el corazón de Pablo y que deberían de existir también en el nuestro. Ahora, este es un tema que hemos estado hablando, yo creo, desde el año pasado. Pero ha sido porque la palabra lo está hablando. Ha sido algo repetitivo. Y si ha sido algo repetitivo, entonces es algo en lo que tú y yo deberíamos de poner atención y crecer. ¿Sí? Entonces vamos a observar tres cosas. Número uno, agonía. Número dos, preocupación. Y número tres, motivación. Número uno, agonía. Número dos, preocupación. Y número tres, motivación. Entonces, primero, si te fijaste, Pablo les dice a los colosenses, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Y la palabra que Pablo usa aquí para lucha, ya la habíamos visto antes, es agonía, de donde tú y yo recibimos agonizo, agonía. ¿Sí? Es decir, literalmente Pablo está diciendo, quiero que sepan que agonizo por ustedes. Yo quiero que sepan que agonizo por ustedes. Y no pierdas de vista que la agonía de Pablo se está extendiendo a gente que él nunca ha visto. Y de hecho, esa es una parte central. ¿Sí? Pablo no está hablando aquí de él para echarse flores a él mismo, sino que está sentando un precedente. Pablo está escribiendo una carta y está diciendo, si yo te estoy escribiendo es porque agonizo por ti. No porque quiera imponerme, no porque yo crea que sé más que ustedes, no porque... No, es que agonizo por ustedes. Y por eso estoy escribiendo. Pablo no tiene ni la menor idea de cómo son las caras de la gente ahí. Tal vez conoce dos o tres nombres y es que Epafras le platicó algo, pero en realidad no conoce ninguna personalidad de la gente que hay ahí. No sabe nada, nunca los ha visto y sin embargo dice, yo agonizo por ustedes. Lo único que Pablo sabe es que estas personas en Colosas son parte de la iglesia y están siendo atacadas. Y eso es suficiente. Eso es suficiente para que Pablo diga, yo agonizo. Ahora, esto no es una exageración. Es decir, Pablo realmente agoniza por la iglesia. Y esto presenta para nosotros una pregunta importante. ¿Quién de aquí puede decir que agoniza por la iglesia? Y empieza en círculos concéntricos. Empieza con las que tienes a tu alrededor. Y luego extiende hacia las iglesias más allá, a la gente que ni siquiera nunca has visto. ¿Quién de nosotros puede decir que realmente agoniza por la iglesia? Primero tendríamos que definir qué es agonizar. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de agonizar? Y entonces vamos a considerar por un momento la vida de Pablo para tratar de discernir. Cuando Pablo dice agonizo por ustedes, ¿a qué se refiere? Y luego entonces ya podemos responder la pregunta, ¿estoy yo agonizando por la iglesia? Sí. Entonces, vamos a tratar de ver algunas facetas de la vida de Pablo. Primero, recuerda que esta carta está escrita ¿desde dónde? Desde la prisión. ¿Dónde está Pablo? En prisión. ¿Por qué está en prisión? Por predicar el evangelio. Pablo está en prisión por predicar el evangelio y estando en prisión se toma el tiempo para escribir. Y entonces, para Pablo, primero, agonizar significa renunciar a su libertad. Para Pablo, agonizar significa renunciar a su libertad. Estar dispuesto a dejarla por un lado. Pero no nada más es que renuncie a su libertad, sino que siempre que Pablo está en libertad, esa libertad tiene un sentido específico, tiene una dirección específica. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, leemos esto. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nota la intensidad. Pablo es una persona que ya ha descrito, lo han azotado, lo han apedreado, lo han perseguido. Sí. Y sin embargo aquí te dice, en este viaje fuimos llevados más allá de nuestras fuerzas, de manera que ya ni siquiera teníamos esperanza de vivir. La agonía que Pablo está experimentando no es ligera, no es fácil de llevar, ni siquiera es pasajera, temporal, como si fuera, bueno, ya se acabó el viaje, ya se acabó la agonía. Porque después leemos en 2 Corintios 11, Pablo dice que él ha servido a Cristo en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Te fijaste? La presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y entonces imagínate a un Pablo que ha viajado varias veces. ¿Y qué te gusta? Que haya 6, 7 iglesias que ha plantado para este punto. Y que él diga, ¿a quién se le hace pecar? Y yo no me preocupo intensamente. ¿Cuántas de las gentes dentro de la iglesia pecaban tú? ¿Cuántas crees tú que pecaban? Todas, ¿no? Pero además de que todas pecaban, como el cristianismo apenas estaba creciendo, había muchas versiones falsas del cristianismo, no muy diferente a hoy. Y entonces imagínate cuánta gente estaba siendo jalada y arrastrada por cosas que se parecían al cristianismo, pero no eran. Y Pablo dice, cada vez que yo me entero de esto, me preocupo intensamente. No me preocupo poquito, no, me preocupo intensamente. La agonía por la iglesia implica un esfuerzo continuo más allá de nuestros límites. La agonía por la iglesia implica un esfuerzo continuo más allá de nuestros límites. Todos tenemos límites. Algunos de nuestros límites son impuestos. Es decir, simplemente existen. ¿Sí? Por ejemplo, Si yo no desayuno en la mañana, tal vez para las 11 me esté sintiendo muy mal. ¿Lo controlo yo? No, o sea, yo sé que tengo que desayunar. Es un límite que existe sobre mí, no lo escogí. Pero aparte, todos tenemos límites que nosotros escogemos. ¿Sí? Como, no, eso yo ya no lo hago. ¿Sí? No, es que yo máxima hora que veo a alguien, 7 de la noche, porque a las 10 me tengo que dormir. No, es que ya si tú me hablas a las 11, ya estoy bien desvelado, yo ya ni pienso, ya no te puedo atender. No. Entonces hay límites que nosotros mismos ponemos y hay límites sobre nosotros. Pero Pablo dice, evaluémonos, ¿no? Fíjate, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, ¿cuántas? Muchas. En hambre y sed, con frecuencia sin comida. O sea, es decir, no solo tengo hambre, sino aparte no tengo que comer. No tengo que comer. En frío y desnudez. Pablo está extendiéndose más allá de sus límites. ¿Por qué? Porque agoniza por la iglesia. Agoniza por la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Pablo hace mucho énfasis en la oración como el lugar donde la verdadera agonía se manifiesta. En el capítulo 4 de Colosenses leemos que Epafras envía saludos. Y luego Pablo dice esto de Epafras: siempre esforzándose, agonizando, esa es la palabra, siempre esforzándose, siempre agonizando intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Yo cuando pienso en agonía, generalmente a mi mente vienen las escenas estas de películas donde alguien ya está muriendo, está agonizando, y entonces ya lo último que dice es, dile, y ya, se acabó. Pero te fijaste aquí que le agrega, o sea, agonizando intensamente. ¿Cómo sería agonizar intensamente? Cuando yo leí esto me vino a la mente las escenas de las películas viejitas, de malos actores, cuando de repente le disparaban y era sí. Y, o sea, si te disparan pues te mueres, ¿no? Pero ellos agonizaban intensamente. ¿Cómo es que tú y yo agonicemos intensamente por la iglesia? ¿Cómo es que tú y yo agonicemos intensamente en oración? Porque agonizar por la iglesia implica oración constante e intensa. Constante e intensa. Tenemos muchas veces muy fácil la vida de iglesia aquí en México. Y creemos que todo el mundo la tiene igual que nosotros. Y creemos que todos están igual que nosotros. Y que ir a la iglesia es una cuestión de decir, hoy sí quiero ir. Y si puedo, pues voy. Sí. Ay, este domingo me sentí mal. No voy a ir a la iglesia. Sí. Ay, es que este domingo ya se me hizo bien tarde, me quedé dormido. No, pues ya me conecto. Y te pregunto, ¿será eso agonizar por la iglesia? ¿Reflejará eso lo mismo que estamos viendo aquí en Pablo? Ahora, también seamos realistas, porque cuando yo leo esto de Pablo, yo pienso, bueno, pues Pablo no tenía ni esposa, ni hijos, ni hijas. Es más, ni casa que limpiar, ni perro, ni nada. O sea, ¿cuáles eran sus preocupaciones? Seguro la vida no le sabía nada y tenía que buscar preocupaciones. Por eso anda él todo preocupado por la iglesia. Pero yo ya tengo las mías. O sea, Pablo, ¿tú todavía quieres que a mis preocupaciones yo le agregué todavía las preocupaciones de la iglesia? Imagínate que tú y yo dijéramos, ¿quién de los que está aquí no peque? Yo me preocupo intensamente. ¿Cómo viviríamos? Preocupados intensamente todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estaríamos intensamente agonizando. Y sin embargo, eso es lo que está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos agonizar por la iglesia? ¿Por qué deberíamos, aparte de todas nuestras preocupaciones que ya existen, que son muchas, sí? Aparte, Pablo dice que no tenía ni comida, entonces no se preocupaba por el dinero, ¿ves? ¿Pero por qué deberíamos agregarle todavía agonía a una vida que ya tiene preocupaciones? Bueno, en Hechos 20:28, Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué tan valiosa es la iglesia? ¿Qué tan valiosa es la iglesia? ¿Qué tan valiosa es la sangre de Cristo? Infinitamente valiosa, ¿no? Imposible de calcular su valor. Y Cristo derramó su sangre para comprar ¿qué? La iglesia. Sí. Me acuerdo que cuando Franz y yo nos comprometimos, le compré un anillo y tenía una piedrita. Y creo que fue el primer domingo que estábamos en la iglesia. Y no sé por qué Franz estaba aplaudiendo muy fuerte. Y en una de esas que aplaudió, cuando hizo esto, un pandero de una persona que estaba a un lado topó con el anillo. ¿Y qué crees que pasó? La piedrita salió volando. Salió volando. Y yo no estaba ahí porque yo estaba arriba en el teclado. Pero yo vi claramente cómo los que estaban alrededor, el hermano Hernán, que era un hermano que estaba ahí en la cabina de sonido, en cuanto vio la acción, todos salieron a buscar la piedrita. ¿Por qué? Es una piedrita, ¿no? Ahí déjala. ¿Por qué la buscas? Porque es valiosa. Porque es valiosa porque cuesta, pero es valiosa por lo que representa. ¿Sí? Es valiosa por la acción misma de que representa una promesa de casarnos. Y porque en sí misma la piedra es cara. Por eso todo el mundo estaba a la alabanza y tú veías a Francis así asomándose y el hermano Hernán, que ya era un hermano más grande, también agachado, buscando por todos lados, porque es valiosa. Ok, ¿qué tan valiosa es la iglesia? Bueno, vale la sangre de Cristo. ¿Qué tanto deberíamos de esforzarnos y agonizar por ella? Calcula, si es que puedes, el valor. Y entonces la pregunta para nosotros aquí es muy sencilla. ¿Cómo agonizas tú por la iglesia? ¿Cómo agonizas tú por la iglesia? ¿Usas tu libertad para servir a la iglesia? Esto puede significar cosas muy sencillas. Puede verse como dedicar tiempo para animar y exhortar a otros, para decirles vamos a un café. Y no tienes que llevar tu estudio de la Biblia con tu comentario reformado del nuevo y tu bibliota y un cuaderno. Y no, no, no. Siéntate en el café y platica. ¿Sí? Estoy maravillado de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Tú cuéntame, ¿cómo estás? Esta semana en mi devocional que hago todos los días, porque siempre hago un devocional, porque sé que necesito la palabra de Dios, leí esto y fue como, oh, ya lo había leído, pero cobró vida. No necesitas nada más. Puede verse tan sencillo como usar nuestro tiempo para leer y estudiar a profundidad, para estudiar otra cosa. Hay una persona aquí que está estudiando consejería y alguna vez le preguntamos, oye, ¿estás lista para dar consejería? Y su respuesta fue, no, yo no voy a dar consejería. Estoy estudiando porque la iglesia lo necesita. Pero mi intención no es ser consejero. ¿Qué haces tú con tu tiempo libre? Puede verse como dar dinero. Acuérdate, agonía implica más allá de tus límites. Y entonces tal vez esto puede verse como dar más de lo que normalmente das a fin de soportar la obra y aquellos que laboran en ella. Puede verse como abrir nuestras casas para que otros puedan descansar. Puede verse de muchas maneras, pero la pregunta es, ¿estás usando tu libertad para agonizar por la iglesia? Todo esto claramente implica que al usar nuestra libertad, estamos renunciando a ella, igual que Pablo. ¿Sí? Porque cuando yo digo voy a abrir mi casa para que la gente venga y esté aquí, pues estoy renunciando a mi libertad de andar en mi casa en playeras de mangas y short de pijama. No voy a poder andar así, ¿sí? Todo despeinado y sin bañar. Me voy a tener que bañar, me voy a tener que peinar, voy a tener que... Y estoy entonces renunciando a mi libertad. ¿Sí? Voy a dar más a la iglesia. No voy a comprar Starbucks este mes. No voy a poder ir al cine a lo mejor. ¿Sí? Al usar mi libertad, estamos efectivamente, al usar nuestra libertad, estamos efectivamente renunciando a nuestra libertad. Pero estamos renunciando a ella a fin de alcanzar algo mejor y más deleitoso. ¿Qué? Cuidar del cuerpo de Cristo para su gloria. Porque hay una cosa aquí que es crucial y es fundamental. Yo nunca he leído, a lo mejor tú tienes alguna carta secreta, pero yo nunca he leído a Pablo quejándose. ¿Alguno de ustedes ha leído a Pablo quejándose? Nunca, ni siquiera cuando le escribe a los corintios y les dice, yo con gusto me desgastaré, aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Si yo fuera Pablo, yo estaría pero ahí quejándome de todo. O sea, pues, ¿qué te pasa? Pues si yo fui, yo planté, o sea, yo estuve ahí, te enseñé y todo. Y ahora ya, o sea, ya prefieres a fulanito o a sutanito y a mí me menosprecias. Suerte que yo no soy Pablo, ¿verdad? Pero Pablo nunca se queja. ¿Por qué no se queja? Porque a pesar de la agonía, hay deleite. Pablo dice en Filipenses 3, yo quiero participar de los sufrimientos de Cristo a fin de participar de su resurrección, a fin de verlo como Él es. En esto que hago y que agonizo, yo encuentro deleite. Porque servir al cuerpo de Cristo es deleitoso, o debería ser deleitoso, porque también tenemos que confesar, no siempre se siente y no siempre es deleitoso, pero eso solo evidencia algo en nuestro corazón, no en el cuerpo de Cristo mismo. ¿Te esfuerzas de manera continua más allá de tus fuerzas? Porque eso también implica agonizar. Ahora, esto no quiere decir que descuides tu salud o que descuides tu familia o tu trabajo o tus finanzas, pero sí quiere decir que deberíamos amar a la iglesia con celo, con fervor. ¿Cómo se vería un esfuerzo ferviente? ¿Recuerdas la cita como la que empezamos? Si nos tomaran a cada uno de nosotros y nos arrojaran el río Támesis, ¿el río Támesis burbujearía? ¿O nada más escucharía? ¿Y ya? ¿Ya fue? ¿Cómo sería un amor ferviente por la iglesia? Puesta de otra forma. ¿Es la iglesia una de tus prioridades? Y quiero ser muy claro para evitar confusiones. Cuando decimos iglesia, siempre estamos hablando de las personas. ¿Sí? Siempre estamos hablando de las personas. Si tienes hijos, yo te invito a que tengas cuidado en esto. No digas, vamos a la iglesia. Mejor di, vamos a la reunión de la iglesia. Porque la iglesia no es este lugar, la iglesia son las personas. ¿Sí? Vamos a reunirnos con la iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, siempre estamos hablando de las personas. Y la pregunta es sencilla. ¿Es la iglesia una de tus prioridades? Si tú hicieras tu lista de prioridades, ¿en qué lugar queda la iglesia? Pon tus prioridades. No me pongas a Dios, porque en realidad Dios es el principio que gobierna todas nuestras prioridades. Más bien, ordénalas a la luz de quién es Dios. Y entonces pones ahí tu trabajo, tu familia, tu cónyuge, la escuela, si es que hay escuela, la iglesia, los deberes de la casa, la mascota, y haz tu lista. ¿En qué lugar queda la iglesia, tal como estás viviendo ahorita? ¿En qué lugar queda? Porque muchas veces nos sentimos muy mal, pero no faltamos al trabajo. ¿Por qué no faltas al trabajo? Porque no se puede, te rebajan. ¿Sí? Me van a descontar el día. Pero tengo una pequeña molestia y... No, se hace que no voy a ir a la iglesia. No. ¿Te rebajan algo en la iglesia? No, ¿verdad? Bueno, espero que no. No. Pero sí refleja algo de nuestro corazón. Refleja que no hay un amor ferviente. Y que creemos que la iglesia es algo que venimos y consumimos. Y se trata de consumir, pues nada más conéctate. Consumes la alabanza, consumes el mensaje y listo. Pero la iglesia no se trata de consumir. Se trata de amar. Oras por la iglesia de manera constante y ferviente. Primero por esta que está aquí y después por todas las demás que están a tu alrededor. Oras por la iglesia. ¿cómo estamos tú y yo agonizando por la iglesia? Y si no estamos agonizando por la iglesia, bueno, hoy es un buen día para empezar. Pidamos perdón a Dios y comencemos a cultivar eso. Porque la iglesia vale la sangre de Cristo y lo que es valioso para Cristo es valioso para nosotros. Ahora, esta agonía, este esforzarse tiene un objetivo claro. Dice Pablo en el versículo 2, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, eso que está medio reborujado, pero podríamos resumir esto así. Mediante su agonía, Pablo quiere que los colosenses sean consolados en unidad, en amor, a fin de que lleguen a entendimiento y convicción de Cristo. Sí. A través de su agonía, Pablo quiere que los colosenses sean consolados en unidad, en amor, a fin de que lleguen a entendimiento y convicción de Cristo. Ese es el objetivo de la agonía, ¿no? No es una agonía a lo loco. Nomás me desgasto ahí. No, no. Hay un objetivo, ¿sí? Y vamos a tratar de notar este camino y vamos a hacerlo hacia atrás. Porque el caminito que Pablo pinta es consuelo o fortaleza, ¿sí? Aliento, en la unidad que lleva a entendimiento y convicción. Es decir, la meta, el último donde queremos llegar es a entendimiento y convicción. Ese es el resultado final. A través de mi agonía yo quiero que ustedes lleguen hasta entendimiento y convicción. ¿Sí? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de seguridad de comprensión y entendimiento? O en esta versión dice resultando en un verdadero conocimiento. ¿A qué se refiere Pablo con esas dos ideas? Seguridad de comprensión y verdadero conocimiento. Estas dos ideas están entrelazadas, pero hay una diferencia entre ellas. En la primera, en la idea de comprensión, estamos hablando de entender. De entender. ¿Entender qué? ¿Quién es Cristo? La obra de Cristo. ¿Sí? Es decir, aquí estamos hablando de profundizar en Cristo mismo, en quién es Él, en su obra. Estamos hablando de doctrina. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes crezcan en doctrina. Quiero que crezcan en doctrina. ¿Sí? ¿Recuerdas las palabras de John Owen? Tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Tenemos comunión con Dios en las doctrinas que defendemos. Y esto ha sido para mí, no sé si se puede decir esto, pero más verdadero en los últimos años de la vida. Cuando tú y yo venimos a entender la providencia de Dios, su soberanía, la Trinidad, entonces nos damos cuenta que la comunión con Dios crece también. Y entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes crezcan en entendimiento, en doctrina. Pero no nada más eso. O sea, no se trata de que llenen la cabeza de información. Porque no sé si has conocido a personas que saben mucho, pero viven poco. Tienen la cabeza, como dijo John Stott, de renacuajo. Una cabeza grandota, pero todo el demás cuerpo es pequeñito. Y no se trata de eso. Pablo dice, yo quiero que ustedes lleguen a seguridad de comprensión que lleve a verdadero conocimiento. ¿Sí? Es decir, este verdadero conocimiento, pudiéramos traducirlo con la palabra convicción. El verdadero conocimiento es aquel que transforma nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad. Es aquel que transforma cómo pensamos, lo que deseamos y entonces lo que decidimos. Ese es el verdadero conocimiento. Ahora, es importante hacer énfasis aquí. La palabra de Dios expone a Cristo a nuestras mentes a fin de que nuestros corazones lo deseen. La palabra de Dios expone a Cristo a nuestras mentes a fin de que nuestros corazones le deseen. Y eso significa que cuando tú y yo vamos a la Biblia, no vamos preguntando primeramente, ¿dónde estoy yo aquí? A ver, ¿qué tengo que yo obedecer? ¿Qué promesa de Dios tiene? ¿Qué promesa Dios tiene aquí para mí? No, no, no. Yo voy a la Biblia y ¿a quién quiero ver? A Cristo. Yo quiero ver a Cristo. Hoy en la mañana escuchaba a un pastor hablando acerca de la porción donde Pedro le dice a Jesús que si puede ir hacia donde él está y luego comienza a caminar en el agua y luego de repente se hunde, ¿recuerdas? Y si tú has escuchado un sermón acerca de ese pasaje, generalmente nos centramos ¿en quién? En Pedro, ¿sí? Y decimos, mira, Pedro, o sea, caminó, pero luego perdió de vista y se hundió. Pero Pedro no es el personaje central de la historia. El personaje central de la historia es Cristo. Y entonces cuando cambias el enfoque y ves a Cristo, nota lo que Cristo hace. Pedro le dice, ¿puedo ir? Y Cristo le dice, sí, ven. Y entonces lo llama a que se acerque a él. ¿Y luego qué hace? Le da la capacidad para acercarse a él. ¿Te fijas? Sí, ven, está la instrucción, pero no solo está la instrucción. Pedro empieza a caminar y puede caminar sobre el agua. Pero no nada más eso, sino que cuando Pedro se hunde, en cuanto Pedro clama, Jesús ya está ahí. Pedro no tiene que esperar nada. En cuanto Pedro dice, ayuda, Jesús está ahí. Cuando vemos la historia así, entonces tiene un sentido totalmente distinto. No se trata yo me parezco a Pedro así, a veces ando sobre el agua y a veces... No, no. Cristo es el centro de la historia. Y entonces... Ve lo que dice. Cristo ya nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y cuando caemos, Él está pronto a ayudarnos. Cuando tú y yo vamos a la palabra, deberíamos de ir buscando ver a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Quién es Dios? Y entonces al final de todo eso podemos preguntar, ¿cómo debería vivir yo a la luz de este Dios? Lo que tú y yo pensemos de Cristo, nuestra concepción de Cristo, lo es todo. Si crees que Jesús es eterno, sin principio ni fin, si crees que Él es el creador de todo, de cada partícula a lo largo de billones de años luz en el vasto espacio, el creador de las texturas, las formas y los colores que diariamente deslumbran nuestros ojos, si crees que Él es el sustentador de toda la creación, quien en este mismo momento mantiene unidos los átomos de tu cuerpo, de la ciudad y del universo, y que sin Él todo dejaría de existir, si crees que Él es el misterio, como lo dice Pablo aquí, el Redentor encarnado que un día va a reconciliar a todo el universo y que va a redimir a su pueblo para Él mismo, si crees que ese mismo Dios te ama a ti con un amor ferviente, entonces, a pesar de que la vida esté llena de dificultades, nada realmente saldrá mal. Si yo creo que Cristo es todo esto, mi seguridad debería de ser total. C.S. Lewis, poco antes de morir, recibe una carta de una niña que se llama Ruth y le contesta de regreso y él termina la carta diciéndole, me da gusto saber que amas a Jesús y quiero decirte que mientras ames a Jesús, no mucho puede salir mal. Es decir, ¿va a haber dificultades? Sí. Pero lo que concierne lo realmente importante de la vida, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Lo que tú y yo pensamos de Cristo, de quién es Cristo, define nuestra vida. Nuestra visión de Cristo va a motivar y va a moldear nuestra vida. Lo que creemos acerca de Cristo hace toda la diferencia en el mundo, tanto ahora como en la eternidad. Pero, ¿cómo llegamos a esta convicción? Porque de todo lo que te dije, yo vi que todas sus cabezas se movieron así. Sí, Cristo es el creador, el sustentador, el misterio, sí, el redentor, Él lo sostiene todo. Sin Él todo dejaría de existir, sí, sí. Pero ese conocimiento muchas veces se queda nada más aquí. Vienen los problemas y nos estamos ahogando. Y andamos todos desesperados y todos ansiosos. Dios nos llama a hacer cosas y andamos todos desesperados y preocupados. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y es que yo no puedo. Y no dormimos en las noches. Y el conocimiento está aquí, pero no está acá. ¿Cómo ese conocimiento se convierte en una convicción? Es decir, ¿cómo esa información que creo transforma mi mente, mis afectos y mi voluntad? ¿Cómo sucede esa dinámica? Bueno, Pablo dice, Esto es más que simplemente un ejercicio intelectual. No se trata nada más de agarrar información y meterla. Es más que simplemente estar de acuerdo con ciertas verdades. A fin de llegar a esta convicción, necesitamos estar unidos en amor con otros creyentes. Porque te fijaste, Pablo dice, el objetivo de mi agonía es que ustedes sean consolados y unidos en amor lleguen a. Es decir, no es mera información. F.F. Bruce dice, Pablo enfatiza que la revelación de Dios no puede conocerse correctamente sin cultivar el amor fraternal dentro de la comunidad cristiana. Es decir, tú puedes saber cosas de Dios, pero si no estás cultivando amor fraternal dentro de la comunidad, esa es solo información y nada más que información. Es cuando tú y yo manifestamos nuestro amor hacia otros y dependemos de otros dentro de la iglesia, que entonces crecemos en nuestra convicción de Cristo. Es entonces que el proceso intelectual se convierte en algo más que simplemente intelectual. Somos llevados a comprender el misterio de Cristo cuando estamos acompañados de amor por Él y por otros creyentes. Sí, debemos estudiar la palabra de Dios que nos habla de Cristo diligentemente, con todo el corazón y amarlo y amar a su pueblo con todo nuestro corazón. Y entonces lo vamos a conocer como es debido. Pero nota las partes. Estudia con diligencia. Ámalo. Ama a su pueblo. Y entonces el conocimiento se va a convertir en convicción. Entonces todo lo que sabes realmente va a bajar a tu corazón de manera que entonces seas transformado. De nuevo, eso echa por la borda la idea de que podemos simplemente consumir los mensajes de la iglesia y eso es suficiente. Si pudiéramos simplemente consumir sermones, yo te recomiendo a los pastores que son muchísimo mejor predicadores que yo, por mucho. Pero no ese es el punto. Información, simplemente por información, no sirve de nada. En el peor de los casos te va a hacer muchísimo daño. Necesitamos algo más que meramente información. Pero, ok, entiendo, tengo que amar a los hermanos en la iglesia. Pero pues es que tú no sabes, Pablo. Bueno, es que mira, primero, tú no conoces a los hermanos de la iglesia, Pablo. Literalmente, Pablo no sabe nada de los colosenses. Pablo, no conoces a aristoteliano, que ese compa nadie lo aguanta. O sea, ¿cómo quieres que yo lo ame? Y aparte de eso, es que tú no sabes cómo yo batallo mucho para ciertas cosas. Mi personalidad es tímida, reservada. Yo no puedo amar así a la gente tan fácil. A mí me cuesta ser amigos. Pablo, no, es que, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde voy a sacar yo fuerza para amar a todas las personas de la iglesia? Digo, aquí somos poquitos, pero si has intentado amar a todos los que están aquí, ya te has encontrado con un gran reto. ¿Qué va a pasar cuando seamos más, si es que algún día seamos más? ¿De dónde sacamos fuerza para amar, para ser transparentes, para depender de otros pecadores? ¿De dónde agarramos la energía suficiente para hacer esto? Bueno, Pablo dice, espero que al conocer mi agonía por ustedes, mi amor, mi cuidado por ustedes, su corazón sea alentado. Es decir, toda esta cadenita termina en conocimiento y convicción, pero comienza en consuelo. Comienza en consuelo. ¿Sí? Es decir, Pablo no está diciendo aquí meramente, fíjense cómo yo, Pablo, el más trabajador de todos los apóstoles, ¿tú sabes cuántas iglesias he fundado? El más trabajador, estoy preocupado por ustedes. O sea, genuinamente estoy preocupado por ustedes y eso para ustedes debería ser algo súper relevante, o sea. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, ustedes deberían de ver a través de mi agonía el cuidado de Dios hacia ustedes. No están olvidados, no están solos. No están ahí navegando como ovejas sin pastor. a través de nuestra agonía, Epafras, Pablo, Timoteo y todos que están ahí, ustedes deberían de ver el cuidado de Dios para ustedes. Porque Pablo dice, ustedes están aquí porque Dios quiso darles a conocer las riquezas de la gloria de Cristo, ¿recuerdas? Lo leímos antes. Y porque en el capítulo 1 Pablo les dice, el evangelio ha llegado a ustedes y ha dado fruto. ¿Sí? Es decir, ustedes no lo buscaron, ustedes no fueron corriendo atrás de él, el evangelio llegó a ustedes y ha dado fruto. A través de todo esto, ustedes deberían de ver el cuidado de Dios hacia ustedes. Transporta eso hacia nosotros. No tenemos un Pablo que nos escriba, pero sin duda podemos ver el cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Si lo piensas por un instante, vas a poder ver su cuidado de manera clara. Cuando tú y yo venimos a Cristo, recibimos a Dios como nuestro Padre. Fallar en ver a Dios como nuestro Padre, como un Padre amoroso, es la fuente de toda frialdad espiritual. Pero verlo como lo que Él realmente es, como un Padre amoroso que ayer decía None, que nos creó por amor para ser amados y amar. Nos creó por amor para ser amados por Él y amarlo de vuelta a Él. Esa es la fuente más profunda de gozo y consuelo, de motivación y fuerza. Michael Reeves dice, ser el hijo de un rey pudiente es algo agradable, pero no hay palabras para describir ser el hijo amado del emperador del universo. Cuando tú y yo consideramos el cuidado y el amor de Dios hacia nuestras vidas, de ahí entonces vamos a recibir la motivación para amar a otros y depender de otros y ser transparentes hacia otros. A final de que entonces lleguemos a verdadero conocimiento y convicción. Entonces, ¿por qué es importante servir a la iglesia? ¿Quién de aquí necesita parecerse más a Cristo? Hace algún tiempo, en casa las cosas fueron un poco complicadas en cuestión paternidad. Y mi parte de mi oración era, no sé qué hacer. No tengo idea. O sea, yo no puedo cambiar esto, pero aparte, más allá de que pueda o no pueda cambiarlo, ¿qué se debe de hacer aquí? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? O sea, y entonces muchas veces enfrascados en nuestro problema, creemos que lo que necesitamos primero es resolver nuestro problema. Pero si yo quiero parecerme más a Cristo, es decir, quiero crecer en conocimiento y convicción, ¿a dónde tengo que ir? A la iglesia. A servir a la iglesia. Entonces, cuando tú y yo colocamos la iglesia como una de nuestras prioridades, no es que estamos ignorando a todos los demás. Es que estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito crecer en parecerme a Cristo porque mis hijos me necesitan, porque mi esposo me necesita, porque mi esposa me necesita, porque mi trabajo requiere que yo refleje a Cristo, porque Dios requiere que yo refleje a Cristo. Y entonces yo vengo a la iglesia y sirvo a la iglesia y dependo de la iglesia a fin de entonces ser lanzado a la paternidad con conocimiento y convicción, siendo consolados, porque si tienes hijos, sabes que la paternidad es difícil. Si trabajas y necesitas parecerte más a Cristo, que todos necesitamos, ¿a dónde vas? A la iglesia. Y entonces cuando tú y yo colocamos la iglesia en el lugar que le corresponde, no significa ignorar todo lo demás, sino que significa que entiendo que para hacer todo lo demás bien, necesito ser transformado. Y el lugar donde primeramente soy transformado es en la comunión de la iglesia. Es en medio del amor de la iglesia que crecemos en nuestra semejanza a Cristo. Y si necesitas parecerte más a Cristo, entonces necesitas permanecer en la comunión de la iglesia. Ahora, finalmente, Pablo habla sobre el por qué escribe todo esto. Y lo expresa en dos ideas que penden de un concepto importante, ¿sí? De una realidad importante. Por un lado, Pablo dice, mi intención es que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esta idea de razonamientos persuasivos puede traducirse como razonamientos ingeniosos, con palabras seductoras. Una versión de la Biblia lo traduce como palabras bonitas pero falsas. Sí, Pablo está diciendo, les escribo porque no quiero que sean engañadas con estas palabras bonitas pero falsas. Nota importante, somos engañados porque queremos ser engañados. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos vendrán hombres que tendrán comenzón de escuchar lo que ellos quieren y van a buscar a quien les predique lo que ellos quieren. No somos engañados en principio porque el argumento sea súper persuasivo y el compa sea un orador y excelente, somos engañados porque nos está diciendo lo que queremos escuchar. Y entonces Pablo une esta realidad. No quiero que sean engañados, pero aparte tengo esta confianza, porque del otro lado les dice, yo sé, yo he visto la estabilidad y la disciplina de su fe. Y eso me trae gozo. Es decir, no quiero que sean engañados y veo la realidad de su fe. Disciplina y estabilidad, ¿te fijaste? No es nuestro tema hoy, pero ¿valdría la pena examinar nuestra fe para ver si es disciplinada y estable? ¿Qué es una fe disciplinada? ¿Qué significa una fe estable? Porque eso es lo que dice Pablo, a mí me trae gozo ver esto de ustedes. Pero estas dos ideas penden de una cosa importante. Y es que Pablo dice, aunque estoy ausente en cuerpo, estoy con ustedes en espíritu. Pablo no está hablando de una experiencia sobrenatural en la que él viaja en el mundo. No, lo que está diciendo es, ustedes y yo estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Y por lo tanto, ustedes son importantes para mí. Y por lo tanto, me preocupo por ustedes. Sí, mi preocupación es que ustedes sean alentados y unidos en amor, lleguen a conocimiento y convicción. Y agonizo por ustedes, porque hemos sido unidos en Cristo. Ahora, estamos llegando al final del autorretrato de Pablo. A partir del capítulo 1, versículo 24, Pablo empieza a hablar de quién es él. Y de nuevo, es una parte importante. Porque Pablo le está escribiendo a gente que nunca lo ha visto. Y entonces Pablo se presenta en estos versículos a fin de que lo que sigue no solo sea un argumento persuasivo, sino que nazca de un amor que los colosenses puedan percibir. Un autor dice, aquel que quiere encender otro corazón debe de traer consigo más que argumentos persuasivos. Debe de traer un corazón encendido. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo no está diciendo, mira, te voy a explicar teológicamente por qué estás erróneo. No. Lo primero que yo quiero que sepas es que yo te amo. Agonizo por ti. Me preocupo por ti. Pero lo que es muy relevante en esta sección es que Pablo no identifica ni su vida ni su ministerio con base en sus logros. Pablo identifica vida y ministerio dentro del plan de Dios. Es decir, cuando tú y yo regresamos, y si regresas al versículo 24, ¿quién es Pablo? Si recuerdas, Pablo se presentó como un esclavo de Cristo y luego como un esclavo de la iglesia. Pablo define su vida y su ministerio dentro del plan de Dios. Y luego escribe desde la prisión y considerando toda su agonía por la iglesia. Pablo no encuentra su identidad y su valor en sus logros, ni en las experiencias únicas que pudo haber vivido en sus viajes, porque ciertamente tuvo experiencias únicas. Pero nada de eso aparece aquí, ¿verdad que no? Nada. Pablo encuentra su identidad y su significado en su participación de la obra de Dios. Nuestra identidad y nuestro significado están exactamente en el mismo lugar. Nuestra identidad y nuestro significado se encuentran en nuestra participación dentro de la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Edificando su iglesia. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo? edificar su iglesia. Ahí está nuestra identidad y nuestro valor. No importa si la edificas como un maestro constructor o la edificas como el compa que riega las plantas. No importa si haces una o la otra. No importa si tu labor se ve increíble o nadie la ve. Lo que importa es que estás participando de la obra de Dios. Nota las palabras. Participando de la obra de Dios. O sea, Dios está obrando y luego te invita a ti a participar. Para todos los que han estado en la escuela, si alguna vez te tocó hacer equipo con personas que tú considerabas no calificadas o no listas, ¿qué pensabas cuando te decían equipo fulanito, manganito y sutanito y tú eras el único que le sabía la materia? ¿Qué decías? Voy a hacer todo yo solo, voy a tallar. Profe, no me puede cambiar de equipo, profe. No, es que mire, que no trabajan. Pero luego nota lo que Dios hace. ¿Quién de nosotros está calificado para trabajar con Dios? Para participar en la obra que Dios está haciendo. ¿Quién? Que Dios diga, no, ponme de equipo a ese y a ese. No, eso sí le saben, ponme los de equipo. ¿Quién? Nadie. Y sin embargo, Dios nos invita a participar de su obra. Como sus hijos, nos invita a participar. ¿Qué tan valiosa es tu vida? Infinitamente valiosa, porque Cristo te ha comprado y ha sido invitado a participar de su obra. No importa si es chiquito o grande. No importa si es en un trabajo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, sea lo que sea que Dios ha puesto en nuestras manos por hacer, es una invitación que Él está diciendo, oye, necesito que hagas esto, trabajar en un Oxxo, ser el CEO de la compañía más grande de México, no tener trabajo momentáneamente, estar en una escuela que no te gusta o estar en la escuela que siempre has soñado estar, estudiar la carrera que siempre quisiste o estudiar una que te tocó porque no había otra cosa que estudiar, tener el trabajo de tus sueños o tener nomás un trabajo. Sea lo que sea que Dios ha puesto en nuestras manos, es una invitación de Dios a decirnos, necesito que hagas esto. ¿Qué tan valioso es entonces lo que tienes en tus manos por hacer? ¿Qué tan importante? Muy importante, porque Dios lo ha puesto en tus manos. Pablo dice, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Nota el enfático, todos. Sí. ¿Eso quiere decir que qué hay fuera de Cristo respecto a sabiduría y conocimiento? Nada. Nada. ¿Quieres darle sentido a tu vida fuera de Cristo? No vas a encontrar nada. ¿Quieres una motivación para vivir fuera de Cristo? No hay nada. ¿Quieres descubrir cómo vivir tu vida de manera provechosa fuera de Cristo? No hay nada. ¿Cómo criar hijos? ¿Cómo ayudar a otros? ¿Cómo servir? ¿Cómo trabajar bien? Nada de esto lo vas a encontrar fuera de Cristo. Porque todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Fuimos hechos para Él. Entonces, para aquellos de nosotros que estamos en Cristo, la porción nos invita a agonizar, a preocuparnos, motivados por el amor de Dios hacia nosotros. Si nuestro corazón no está en este punto, implica que no le hemos dado suficientemente a lo que Cristo ha hecho por su iglesia y que estamos hasta cierto punto envueltos en nosotros mismos, como Agustín y Lutero le decían, encorvados en nosotros mismos, viéndonos solo a nosotros mismos. Si estás en Cristo, ora, clama que Dios ponga en ti y en mí ese corazón que agoniza por la iglesia, que se duele y se preocupa intensamente por la iglesia, ¿Y si estás fuera de Cristo? La invitación es la misma que todas las reuniones, espero yo. Ven a Cristo. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada más que desesperación, muerte, destrucción. No hay nada fuera de Cristo. Fuimos hechos para Él. Ven a Él.